Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La voz juega un papel central en la cultura del saber y la divulgación del conocimiento científico. Históricamente, antes de la invención de la escritura, la transmisión de conocimientos se realizaba oralmente, mediante narraciones y diálogos que pasaban de generación en generación. Este método de compartir información permitía no solo la conservación de los saberes, sino también su evolución a través de la discusión y el debate. En la actualidad, la voz continúa siendo una herramienta poderosa en la educación y la divulgación científica, adaptándose a las nuevas tecnologías. La radio, los podcasts, las conferencias y los cursos en línea utilizan la voz para hacer el conocimiento científico accesible y comprensible para un público amplio. La entonación, el énfasis y la pasión con que se comparten los descubrimientos puede inspirar y motivar a la audiencia, creando una conexión emocional con el tema tratado. Además, la voz permite superar barreras de accesibilidad, facilitando que personas con discapacidad visual o dificultades de lectura puedan acceder al conocimiento. En resumen, la voz no solo transmite información, sino que también fomenta la curiosidad, el debate y la comprensión profunda, jugando un rol indispensable en la cultura del saber y la divulgación del conocimiento científico. 16 de abril, Día Mundial de la Voz. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que haciéndola vibrar a través de la frecuencia radiofónica de Radio UNAM? Experiencia sonora.
La actualidad.
La actualidad.
La actualidad.
La actualidad demanda cuidar nuestra salud.
Estar informados es nuestra mejor herramienta.
Hipócrates 2.0.
Investigación y vanguardia en salud.
Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes.
PUIRE.
Hipócrates 2.0.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Los saludo con muchísimo gusto, como cada semana. Muchas gracias por estarnos escuchando nuevamente en Radio Universidad. En el programa de hoy queremos abordar un tema que ha estado en diversas noticias durante las últimas semanas, que tiene que ver con la influenza aviar, en particular en Estados Unidos. Varias noticias han dado cuenta de que se ha detectado el virus de la influenza aviar en unas granjas de vacas lecheras, en unos ranchos, incluso un caso en humanos. Es un virus que estamos habitualmente acostumbrados a verlo en otros lados. Se busca mucho, se cuida mucho, así que pues decidimos invitar a una experta en este tema, a la doctora Valeria Alanís de la Facultad de Veterinaria. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para platicar de lleno con ella.
Valeria Alanís Gallardo es egresada de la UNAM. Tiene maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Inocuidad y Calidad de la Leche. Realizó su doctorado en Medicina de Poblaciones y Epidemiología en Animales. Sus principales líneas de investigación incluyen la salud pública y epidemiología animal, así como vigilancia y control de enfermedades infecciosas en vacas lecheras. Actualmente es profesora de pregrado y posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Búscala en X, @ag_Valeria.
Muy bien, pues lo primero que es darte la bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hipócrates 2.0.
Muchas gracias por la invitación y honrada de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias. Oye, estamos acostumbrados a ver a los virus de influenza aviar, pues en las aves principalmente. Estamos muy preocupados que no se salte a los seres humanos. Pero cuéntanos un poquito qué ha estado pasando en las últimas semanas en los Estados Unidos respecto a este virus, en particular el virus de influenza aviar tipo H5N1, y en qué estamos.
Ok, esto empezó a circular, se pudieron empezar a encontrar noticias en Estados Unidos como de una enfermedad misteriosa que estaba atacando a ganado lechero. Específicamente inició todo en Texas y en Nuevo México, y lo ponían así como una enfermedad misteriosa, porque la signología que está en las vacas o que está apareciendo en las vacas realmente no es tan específica, y no podía, o hasta ese momento no se sabía qué es lo que la estaba ocasionando. Empezó más o menos, se tiene ya un estimado de que empezaron estas apariciones a mediados de febrero, febrero ya más al final, inicios de marzo. ¿Qué había pasado? ¿Qué estaba pasando con estas vacas? Son vacas que se les llama erróneamente vacas viejas, pero realmente no son viejas. Son vacas que tienen más de dos partos, han tenido dos partos en este hato lechero o en estos ranchos lecheros, y que están o llevan ya varios días dando leche, arriba de 150 días en leche. Nosotros les llamamos así, días en leche, quiere decir cuántos días llevan produciendo leche. ¿Qué signología? Por eso les decía que es una signología un poco inespecífica. Las vacas empiezan a bajar su producción de leche, es el signo más aparente, es del 10 al 20% lo que empiezan a perder de producción diaria. Las heces empiezan a ser muy secas, que es un signo de deshidratación. Empieza también a bajar su consumo de alimento y empiezan a disminuir su actividad ruminal. Esto, acuérdense, la vaca es un rumiante y tiene una actividad que tiene que remasticar y regurgitar su alimento dos veces. Entonces, importante esto que digo de la actividad ruminal, porque en los hatos donde se empieza a detectar son hatos de muchas, muchas vacas. Estamos hablando de más de 2,000 vacas en ordeño. Entonces, ellos, todos los que trabajamos con vacas, se tiene la inspección o la vigilancia del estado de salud diario de estos animales. Entonces, en cuanto empieza a haber cambios, aunque sean mínimos, se va a la atención de estos animales, son extremadamente cuidados. Entonces, empezó a ver esto y también empezó a ver unos cambios físicos en la leche. La leche ya no era normal, empezaba a ser un poco densa, más espesa, e incluso amarillenta, tipo calostro. La estaban mencionando como un tipo calostro, y en algunos animales empezaba a haber fiebre. Pero toda esta signología que les comento, pues realmente no es muy específica de una enfermedad particular, ¿no? Puede ser una fiebre, puede ser incluso una mastitis, que es la inflamación de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, por eso le llamaban como la enfermedad misteriosa, porque por más que mandaban muestras para ver si era mastitis o para saber si era otro tipo de enfermedad, pues no salía, ¿no? Y después se les ocurrió, entonces, ¿por qué no pudiese ser influenza? ¿Por qué? Porque también estaban apareciendo aves muertas en estos ranchos lecheros. Y pues resulta que sí, era influenza aviar, H5N1, y entonces por ahí empezamos, ¿no?
Sí, incluso parte del, digamos, el distractor es esto, que no se parecía a nada como que te hiciera sospechar influenza, por eso no se busca de primera instancia influenza. Ya lo mencionabas, el papel de las aves, y aquí también quería como invitarte a reflexionar sobre el papel de las aves migratorias y otras especies, porque en los últimos 2 años hemos visto un cambio en el comportamiento de los virus de influenza aviar, en particular por el gran número de aves migratorias que se han encontrado afectadas, pero además porque a su paso van infectando otros grupos de animales de diferente índole, o sea, lobos marinos, desde luego ranchos, ya sea que tienen aves o que tienen estos mamíferos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Siempre que se menciona influenza, que centrarlo a que es influenza A, de hecho, entre el grupo de veterinarios ya queremos quitar esa parte de aviar o de otro tipo, porque es influenza A, ¿no? Entonces, la influenza es realmente es todos los mamíferos y todos los animales son susceptibles. Obviamente hay unos en los que no es tan grave la enfermedad, como estamos viendo que está pasando en las vacas, pero sí, las aves migratorias, pues sí están teniendo un impacto. ¿Por qué? Porque por cualquier área en la que van a pasar, obviamente son hatos, pensemos que los hatos también hay mucho alimento, entonces también eso es importante para estos animales, pues pueden estar en este paso contaminando sobre todo también fuentes de agua, que incluso pudiese ser una fuente hipotética que se está poniendo ahorita como la fuente donde inició todo, ¿no? Pasaron por ahí, las vacas están encontrando el virus con estas fuentes de aguas donde pasaron estas aves, incluso estas aves migratorias que pudiesen tener contacto con las aves que de por sí de forma normal están en todos los hatos lecheros. Eso hay que ponerlo en realidad, siempre va a haber aves, palomas, anates, demás en los hatos lecheros. Entonces, cuando aparece esta convivencia con los animales, con las aves migratorias, pues pudiese estar apareciendo ahí la fuente de contaminación o la fuente de infección.
Tengo entendido que también es en Kansas, ¿no? Y Kansas, Texas, Nuevo México, que me imagino que son estados, pues, por los que pasan las aves que van hacia abajo y que van hacia arriba de regreso cuando empieza el calor, y esto, pues, los pone en riesgo. También, Valeria, danos una idea de cuántos animales tiene un rancho de este tipo, o sea, para que nos imaginemos también lo difícil que puede llegar a ser ese control, pero además el riesgo de que se te propague allá adentro.
Nosotros trabajamos cuando hablamos de producciones de alimentos, sobre todo de leche, pollo, cerdo, hablamos de medicina de poblaciones, ¿no? O sea, tenemos poblaciones muy, muy extensas. Entonces, las medidas de prevención, control y erradicación de enfermedades, pues está enfocada a eso, a poblaciones grandes. Estamos hablando de que los hatos que han sido afectados, que hasta el momento, como bien mencionabas, son en Texas, Kansas, Nuevo México, Michigan, Idaho y Ohio, pues son hatos comerciales, nosotros le llamamos comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos arriba de las 1.000, 1.500 vacas en producción de leche. Entonces, es altamente denso la cantidad de animales que están ahí, pero vuelvo, la medicina de prevención, control y erradicación de enfermedades va enfocada a esos animales. Y los médicos veterinarios que trabajan en esos ranchos obviamente usan todas estas medidas sanitarias para poder controlar no solamente influenzas, sino cualquier brote de enfermedad que aparezca. Entonces, sí estamos hablando de mucha, mucha densidad de población, pero como todo es muy nuevo todavía, no sabemos si existe todavía o está apareciendo una transmisión de vaca a vaca. Todavía se está visualizando y como se está secuenciando ahorita el virus, todavía no podemos decir si realmente está pasando este tipo de
Ya,
transmisión.
de hecho, todo encendió más las alertas porque hubo un caso humano en Texas y fue algo atípico también. No era un caso clásico de influenza, como con este catarro muy fuerte que luego se iba hacia insuficiencia respiratoria, sino más bien una persona que tenía conjuntivitis. No me preguntes por qué le hicieron una prueba de influenza, tal vez tenía alguna sintomatología adicional, pero lo que tenía eran los ojos irritados. Encontraron que tenía influenza tipo A. No era H1N1, no era H3N2, y entonces, pues lo que sigue es ya meterle en el protocolo de búsqueda de estos virus. Encontraron que era H5N1. Incluso tengo entendido que es un virus de alta patogenicidad. Y luego voltearon y dijeron: pues es que también está en las vacas. Y si no me equivoco, lo encontraron también en los gatos, en algunos gatos de los ranchos.
Sí, así es. De hecho, este caso humano detectado hasta ahorita ha sido el único detectado en personal que trabaja en esos ranchos lecheros. De hecho, este caso humano, perdón, fue en uno de los hatos que había sido al principio detectado con influenza en Texas. Es un trabajador de 18 años o arriba de 18 años que sí que solamente tuvo conjuntivitis, como bien lo mencionas, pero es un trabajador que había estado en constante contacto con estos animales, ¿no? Realmente es atípico, digamos, para una población general estar en ese contacto es tan estrecho como lo tiene, por ejemplo, un ordeñador, un alimentador de becerras, un pipero, por ejemplo, pipero me refiero a los que recolectan la leche hacia las grandes empresas, arreadores, los que limpian los corrales. Y en cuanto a los gatos, sí, hasta el momento hay tres positivos, pero los gatos realmente siempre han sido un hospedero de esta enfermedad, sobre todo pensando en el comportamiento depredador que tiene, ¿no? Entonces, seguramente estuvo en contacto con un ave infectada, la cazó o estuvo jugueteando con esa y con eso ya pudo haber sido la transmisión. Pero realmente aquí, importante mencionar de este caso humano, realmente ha sido el único de los trabajadores en todo un hato lechero o de los hatos lecheros que han aparecido afectados, como confirmado. Entonces realmente vemos que, como bien comentabas, no fue un caso grave. Incluso en las vacas no es grave. El caso se recupera en las vacas después de 2 o 3 semanas con un tratamiento de antiinflamatorios, sueros, y prácticamente no tiene mortalidad en vacas. Entonces, no está haciendo o no está pareciendo tan grave, y eso es también importante recalcar que no haya esa emergencia o ese miedo, ¿no? Que se tiene. Las vacas no están muriendo por eso.
Y
Y
el.
al.
No, 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 el, te iba a preguntar justo como qué riesgo representa para la salud humana, o sea.
Sí, claro, incluso la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer el comunicado en los días pasados de que eres un riesgo ocupacional de moderado a bajo ocupacional es la gente que trabaja con ganado. Para la población general, quiere decir la gente que no trabaja en esos ranchos lecheros, es muy bajo, o sea, incluso puede ser hasta nulo, ¿no? Porque no está en contacto con esos animales. El riesgo ocupacional está considerado todavía bajo, bajo a moderado. Entonces, eso es importante porque, volvemos, no está habiendo evidencia de que exista esa transmisión de vaca a persona tan alto, o que pudiese haber algún tipo de mutación o que haya cambiado esa forma de transmisión, ¿no? Incluso en persona a persona, la familia de este caso humano no presentó ningún síntoma, hasta el momento no se presentó ningún síntoma, pero se le dio profilaxis, ¿no? Pero vemos que también, incluso en el que ya estaba confirmado, no hubo transmisión hacia su familia más cercana.
Oye, ¿y el virus está en el moco de la vaca, en la nariz, en la boca, o está en la leche? También esto, ¿qué riesgo representa para el que consume la leche? De hecho, la leche así cruda, pues no se debería de comer casi nunca, ¿no? Si está pasteurizada es suficiente, pero la orina, las heces, ¿dónde podría haber sido el contagio en particular de esta persona, también para entender el riesgo de contagio?
Claro, a lo que hemos visto, lo que hemos visto, o sea, como veterinarios, como gremio, me refiero, no que yo ya estaba ahí en ese punto, pero como gremio de veterinarios, lo que se ha visto es que ahorita este virus tiene afinidad para replicarse en tejido mamario, quiere decir, donde se produce la leche, ¿no? En la glándula mamaria. Pero también se ha detectado en hisopados orofaringeos, que es como la no lo habitual, okay, ¿no? De un virus respiratorio. El hecho de que esté en leche, que es una de las muestras, el tipo de muestra que también se está enviando a los laboratorios nacionales, también podía estar indicado que este trabajador, que les comentaba hace unos momentos, pudo haber sido porque trabajaba en contacto con leche, ¿no? Leche cruda, como lo mencionas tú. Les digo que parece que tiene afinidad ahorita este virus por estar en tejido mamario, pero probablemente no había protección, sí.
Perdón, Valeria, para eso, ¿el virus está en la nariz, en la garganta, se mete a la sangre, llega a la glándula mamaria? ¿Cómo es la dinámica? O sea, porque entiendo cuando es un medio externo, o sea, por ejemplo, a la nariz, pues sí me queda claro cómo llega el virus a la nariz, ¿no? Igual cómo llega a la garganta o al estómago, al intestino. Pero para llegar a la glándula mamaria, pues, tiene que haber entrado a la sangre y reconocer receptores en la glándula mamaria a través de la sangre, ¿no?
Realmente todo esto es muy nuevo, ¿no? Entonces realmente no se está sabiendo, todavía no, incluso las asociaciones de veterinarios especialistas en bovinos de Estados Unidos todavía lo mencionan, ¿no? No sabemos realmente bien qué está pasando, es una investigación constante para entender cómo es que llega a tejido mamario, ¿no? A diferencia de otros virus de influenza, ¿por qué está teniendo esta afinidad por tejido mamario? Entonces todavía no se puede realmente decir es por esto y es esta vía. Realmente ahorita va a empezar toda esta investigación de cómo es que está pasando, ¿no?
Increíble, voy a especular. Imagínate que están sucias las con lo que las ordeñan, no sé cómo se llaman, y que eso así está en contacto con pues con todo el sistema, y ahí podría haber una contaminación retrógrada o no.
Pensemos ahorita, imaginarnos, por ejemplo, la sala de ordeña, ¿no? Donde entran las vacas 2, 3 veces al día, donde están ahí sí en contacto estrecho con los ordeñadores, con el personal, ¿no? Estas salas de ordeña son grandes, pero al fin y al cabo son lugares donde al tener muchos animales en ese momento, pues hay gotitas que pudiese también estar por ahí, las gotitas o los esprayados de nasales y respiratorios. Las vacas pueden estar estornudando, que es normal para las vacas estornudar luego, como cualquiera uno que de repente algo le pica,
claro,
y estornuda.
Claro. Y ahí hay aerosoles.
Claro,
y ahí
aerosoles.
Están los virus.
Pudiesen estar ahí. Pudiese ser por eso que en esta área más cerrada a comparación de donde ellas están normalmente descansando de 18 a 20 horas, es donde esté pasando esto, ¿no? Porque es una zona cerrada donde hay esa cantidad de animales juntos y pudiese estar ahí, pudiese, ¿no? Pudiésemos estar ahorita sospechando que ahí puede ser, pero volvemos. No sabemos si también pueda transmitirse por orina o por heces. Por lo mismo vemos que pudiese estar también eliminándose por ahí,
¿no? Y
el
riesgo por consumir leche o sus derivados.
Así, sí, me preguntan, ¿es seguro consumir leche? Sí, mientras sea pasteurizada. Y eso es independientemente si estemos hablando de influenza, si estemos hablando incluso, vamos, a tuberculosis y brucelosis, ¿no? Que son otras zoonosis importantes. Entonces, es muy importante mencionarle eso a la población general. Sigan consumiendo leche, sigan consumiendo quesos, siempre y cuando estén seguros y esté bien estipulado que están pasteurizados. La pasteurización lo mata todo.
Las zoonosis son las enfermedades que nos llegan de los animales. Algunas de ellas justamente a través de leche o sus derivados, y el proceso de pasteurización implica ponerle temperatura, ponerle presión y matar a los bichos que están ahí. Entre esos, si estuviera el virus de influenza, se muere el virus de la influenza.
Sí, totalmente. Incluso hay artículos científicos donde está más que comprobado que el virus de la influenza, vamos a llamarle el virus de la influenza, si había sido otra, vamos a hablar de virus de la influenza, es altamente termohábil, entonces va a morir a cierta temperatura, y pensemos sobre todo que las temperaturas que se utilizan ya en procesos industriales, sobre todo de leche y de la leche pasteurizada, la ultra pasteurizada, además, pues son temperaturas altísimas, ¿no? Que se está asegurando que cualquier microorganismo que sea potencialmente dañino para la salud del humano sea eliminado, ¿no?
Yeah. Y la mantequilla, la crema, los yogures,
todo
se hacen
mientras
con
sea
leche pasteurizada. O sea, habitualmente el proceso es que primero la pasteurizan y luego ya la usan para todo lo demás. Oye, México vigila esto, vigila las vacas, vigila las granjas también de aves, se está muestreando.
Claro, el 27 de marzo, Senasica, que es el órgano de sanidad animal en México.
Como la COFEPRIS de los animales.
Exactamente. Emitió un comunicado de que es el pronunciamiento, digamos, de México hacia esta situación. Lo que se va, o lo que se dice en este comunicado, es que se va a hacer una vigilancia pasiva, no es activa. ¿Pasiva qué es? Esperar la notificación de casos sospechosos. Entonces, lo que le pide a los médicos veterinarios, incluso ganaderos también, que cualquier signología, a como les digo, este perfil de caso, no es una denominación de caso, sino es un perfil de caso, porque es muy en específico, se notifique para poder confirmar o descartar que haya esta circulación de virus en territorio mexicano. Pero es esto, volvemos, importante ver que podemos haber estado ya con esta enfermedad en muchas partes, porque no son una signología mortal, ¿no? Por eso mismo se ha dicho, ya no se le va a decir a partir de ahora virus de influenza aviar en ganado bovino. Entonces, se va a mover hacia ahora, o sea, la denominación cuando estemos hablando de este virus es virus de influenza bovina A, porque la patogénesis observada no es para nada similar al aviar.
Esa denominación, además, incluso puede haber ahorita un sesgo porque lo van a estar buscando,
claro,
más, lo van a encontrar,
claro,
más, como si
claro,
te cuando te pones a buscar algo, pues seguramente que es más probable que lo encuentres. Valeria Alanís, ¿con qué idea te quieres despedir?
Primero, asegurarle a la población, a los que están escuchando, es que veterinarios, productores, investigadores, están trabajando para entender primero y para limitar esta enfermedad lo más posible. Que existen procedimientos de bioseguridad que están siendo reforzados en los hatos lecheros, en las granjas lecheras, para poder que ni salgan ni entre estos virus a estas granjas. Entonces, se está vigilando totalmente que la mortalidad en vacas de este virus no es alta, e incluso le podemos decir que ni siquiera está relacionada a esta enfermedad, y que es muy seguro consumir leche pasteurizada. Entonces, asegurarse que la leche pasteurizada sea la que estemos consumiendo, y obviamente estar siguiendo monitoreando las fuentes oficiales. No hay que irse por TikToks y demás, sino fuentes oficiales. ¿Cuáles son las fuentes oficiales? Pues USDA, ABP, CDC, o sea, realmente fuentes oficiales, que son los que están siguiendo día a día y están dando información actualizada sobre esto. Y no tener miedo, ¿no?
Y que escuchen Hipócrates 2.0, porque
así es.
Precisamente por eso queríamos traer este tema. Ya nos la aclaraste, le vamos a decir influenza A en bovinos. Justamente con este tipo de información ayudamos a que la audiencia en general entienda lo que está pasando. Es parte de lo que ocurre en un mundo súper industrializado, súper conectado, en el que está cambiando el patrón de las aves migratorias. Hay muchos recursos para la biología molecular. Muchísimas gracias, Valeria, por haber estado acá en Hipócrates 2.0.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación.
Yo soy Mauricio Rodríguez, sigan en sintonía de Radio Universidad. Muchísimas gracias.
¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales, X y Facebook, @UNAMPUIRE y @RadioUNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM
y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE.
Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León.
Te esperamos la próxima semana.
Hipócrates 2.0.
Radio UNAM.
Experiencia sonora.